Cuando son 9:42 en Montevideo estamos con 16 grados 7 décimas de temperatura. Ustedes recién escucharon las máximas que anunciaba Isabel para hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo es esta mañanita?
Es fresquita, pero preciosa. Pero es verdad lo que decían hoy de mañana. Desde el viernes acá tuvimos todas las estaciones del año, ¿eh? Porque nos morimos de frío el sábado. El calor del viernes era insoportable porque era pegajoso. Ayer un precioso día de primavera y hoy me parece que está otoñal. En cualquier momento los árboles acá empiezan a tender al dorado.
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia del lunes 17 de noviembre. Natalia Ubal, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano.
¿Y Jaime Chafé?
Buen día.
¿Bien? ¿Todo bien?
Muy bien.
Se conoció el texto de la observación del Poder Ejecutivo al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Así ustedes saben, saben y comparten uno de los grandes temas políticos de la semana pasada. El viernes, cuando lo discutimos en la tertulia correspondiente, todavía no estaba la resolución, no había sido divulgada. Ahora sí sabe, sí, el propio viernes se supo que el presidente Tabaré Vázquez, acompañado por la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, firmó este veto. El documento que dio a conocer la presidencia explica que observa los capítulos 2, 3 y 4 de la iniciativa por razones de constitucionalidad y de conveniencia. Y vale la pena resumir entonces por dónde vino la argumentación, porque es bastante más amplia de lo que se esperaba, de acuerdo a lo que habían sido las declaraciones previas del presidente Vázquez. Se reconoce que el aborto es un mal social que hay que evitar, sin embargo, dice, en los países en los que se ha liberado, como Estados Unidos, estos han aumentado e incluso se han triplicado. Considera además que la legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana desde la concepción, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. El texto afirma, por otra parte, que esta ley afecta el orden constitucional y compromisos asumidos por nuestro país en tratados internacionales, entre otros el Tratado de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. También argumenta que el proyecto afecta la libertad de empresa y de asociación al imponer a instituciones médicas con estatutos contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo a que deban realizar de todos modos aborto. Yo no quiero reabrir acá la discusión sobre el asunto de fondo, ¿no? Porque ya la hemos tenido varias veces. Me interesa considerar con ustedes si cómo vieron el planteo del presidente, cómo es que el presidente elige vetar, ¿no?
Sí,
Leonardo.
No es diferente a los demás vetos. Quiero decir, a todos los vetos que yo he visto desde que tengo memoria, por lo menos del año 85, todos los vetos siempre tienen cuestiones de política y cuestiones de legalidad y conveniencia, o constitucionalidad y conveniencia, en sus redacciones. Y muchas veces, naturalmente, tienen el punto de vista del presidente o del Poder Ejecutivo, en su caso, sobre qué opina de una determinada ley, sea esta una ley que involucra un gasto, o un tributo, o sea esta una ley que de alguna manera realiza la creación de nuevos cargos o instituciones públicas. Lo que pasa es que este veto tiene una particularidad que hace a cuestiones, es el primer veto que recuerdo que hace a cuestiones no de la organización del Estado, por llamarlo de alguna manera, sino que hace a cuestiones filosóficas. Y por ende, quizá el texto del veto se ve con mayor, de forma más pristina, más clara, la ideología o la filosofía que está detrás del mismo. En sí mismo, se comparta o no, creo que está bien fundamentado, se ve la mano del secretario de la Presidencia, de Miguel Tomay, más allá de, naturalmente, las convicciones personales que pueda tener el presidente de la República, ¿no?
Sí, justamente yo me llamaba la atención que en algunas de las repercusiones o en algunos de los discursos, un poco, creo que, digamos, fuera de tono que hubo con motivo de la manifestación de protesta contra el veto, digamos, no se analizaba las razones que había exhibido. No, el presidente no pone, porque me piache voy a opinar que esto se los veto, porque es una facultad del presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros. En realidad, básicamente está fundado, yo no sabía de la presunción que ahora nos aclara Leonardo, en el sentido de que él sabía así del doctor Toma como un jurista destacado, pero tiene un orden y una estructura. Algunos me parecen de peso, otros no tanto, pero también puede ser derivado de mi ignorancia. Digamos, por un lado hay una el comienzo es una fundamentación de tipo biológico. No hay discusión en ninguna parte del mundo respecto a que las células primigenias desde la concepción ya son un ser distinto de la mamá que lo aloja o del laboratorio donde se produjo la fertilización in vitro, y por lo tanto ese es un ser individual con vida propia que, de acuerdo a un proceso biológico natural, evolucionará hacia un ser humano. Eso está fuera de discusión. Sí,
dice, la biología ha evolucionado mucho, descubrimientos revolucionarios como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser.
Además la imagenología ha contribuido para mostrar además que mucho antes de las 12 semanas es ya notorio y evidente la presencia de un ser humano allí.
Pero ese no es el núcleo.
Ese no es el núcleo. Luego se van a las razones constitucionales y legales. Las constitucionales tienen que ver básicamente con dos. Una es sobre que establecería la ley. Yo no pude encontrar el artículo que obligaría a los médicos a hacer actos médicos que no están que podrían estar contra la conciencia de los médicos, porque evidentemente la Constitución lo que dice es que nadie puede ser privado de hacer lo que la ley no prohíbe u obligado a hacer lo que la ley no obliga. Correcto. Entonces, en uno de los párrafos se habla que habría médicos que contra su conciencia los obligarían a hacer abortos, creo que no está dispuesto. Hay otra cosa que sí está clara, que digamos es muy discutible, sobre el tema de la libertad de empresa y la actuación de las instituciones médicas, porque algunas de ellas, hay varias bastante conocidas, que tienen en sus estatutos, digamos, además de los principios de la solidaridad, etcétera, concepciones filosóficas que podrían estar en contra de esto, se verían en la necesidad de habilitar los mecanismos para sus asociados, porque eso sí está garantizado por disposiciones de los artículos que fue vetados por el presidente. Y el tercer grupo de consideraciones son las que tienen que ver con el derecho internacional público, la ratificación por parte del Uruguay de una serie de convenciones en donde algunos de estos aspectos estarían comprendidos y que entiende el presidente de la República con la ministra y con la ministra que firmaron, pero aparentemente también el...
No, solo la ministra, ¿no?
Sí, pero digo...
Firmó la ministra de Salud Pública.
No, ya sé con respecto a la firma, pero respecto al acuerdo del veto estaba también la disposición del ministro Rossi y del ministro Lescas.
Yo creo que el presidente Tabaré Vázquez, que claramente vota veta este proyecto por razones religiosas, ¿no? Y
pero de no esa aparecen
manera,
aquí, ¿eh?
No aparecen porque lo tiene que fundamentar de una manera que simule que esto es una cuestión pública, ¿no? Y es una cuestión claramente de moral privada, donde el presidente impone su opinión personal por sobre cualquier otra opinión personal que pueda ser tan respetable como la de él. Entonces, para disfrazar eso y para no mostrarlo ante la opinión pública, tiene que hacer una fundamentación jurídica que, como toda fundamentación jurídica, puede ser tomado esos argumentos tanto para un lado como para el otro, y lo mismo con las estadísticas que utiliza, ¿no? Porque habla de... No menciona ni años, menciona solamente un país. El SMU, por ejemplo, en una declaración pública que hizo hace unos pocos años, mencionaba justamente que el hecho de la experiencia internacional mostraba que el número de abortos había disminuido en condiciones de legalidad, por ejemplo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, el argumento del Pacto de San José de Costa Rica, Tabaré Vázquez no lo respeta desde el momento en que sigue admitiendo en el ordenamiento jurídico de Uruguay la ley de caducidad, por ejemplo. Entonces también es una cuestión, bueno, se invoca el Pacto de San José de Costa Rica ahora, ¿por qué no se invoca para otros casos también? Entonces, digamos, creo que toda la fundamentación jurídica es de alguna manera un adorno para fundamentar una posición que es religiosa de fondo y que el presidente no tiene el derecho de imponerla al resto de la sociedad.
Sí, como la intención no es discutir sobre el tema en sustancia, sino sobre el procedimiento del veto que se acaba de aplicar y sus fundamentos, yo simplemente quiero decir que, en definitiva, los argumentos no presentan demasiada novedad. Hay de tipo jurídico, hay de tipo filosófico, ético, y hasta biológico. En definitiva, el hecho político ante el cual estamos, que tenemos por delante de nosotros, es que el presidente se pone al lado de la minoría de parlamento en este caso, o dicho de otro modo, en contra de la mayoría del parlamento. Y ese es el hecho político fundamental. Acude a una serie de argumentos, se esmera quizás más que en otros vetos, incluso en extensión en la argumentación, justamente porque por la relevancia del hecho político de estar poniéndose en contra de una mayoría parlamentaria que es su propio partido político, que es la propia bancada a la cual le va a tener que seguir pidiendo el voto durante lo que le queda bastante tiempo, bastantes meses que le quedan todavía de mandato. Y yo, al presentar las cosas de esta manera, quiero reiterar algo que he dicho en algún otro momento, en esto de que el presidente por sí ante sí se pone en contra de la mayoría del parlamento o se pone a favor de la minoría del parlamento, lo que quiero decir es que afirmo ante este episodio puntual, pero lo he sentido en otras instancias, el hecho de que para mí el veto es una reminiscencia monárquica que no debiera tener lugar en un régimen político el veto, como el que tenemos.
Es porque el agregado que hiciste, porque en un veto, por definición, el presidente de la República, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo, en un veto, por definición, va a estar oponiéndose a la mayoría del Parlamento. Cierto. Porque si observa un proyecto, es porque ese proyecto obtuvo mayoría en el Parlamento antes. Va a pasar siempre con un veto. Estás diciendo, Jaime, es que tú tienes una posición filosóficamente contraria al instituto del veto.
Políticamente contraria al instituto del veto, porque creo que en un régimen como el que tenemos, el Parlamento expresa a la ciudadanía en sus distintas corrientes, y por lo tanto la decisión mayoritaria del Parlamento expresa en una mayoría de opinión.
No es así.
Y en ese sentido, un individuo, ¿no? Hacer primar la opinión de un individuo por sobre una mayoría colectiva constituida en el órgano representativo de la pluralidad de la ciudadanía no tiene lugar.
Yo creo que el veto tiene un fundamento en el sentido de la gobernabilidad, ¿no? No sé lo que ibas a decir, Leonardo, pero en ese sentido, o sea, tiene un fundamento en el sentido de, bueno, sí, en otros casos, ¿no?, donde hay minorías parlamentarias, el presidente no tiene mayorías parlamentarias, que no es el caso este, quizás de alguna manera garantice cierta gobernabilidad. Pero en este caso ni siquiera se aplica eso, digamos, el presidente lo hizo contra su mayoría parlamentaria y contra su mayoría en el Consejo de Ministros, o sea, contra el gobierno, en definitiva,
digamos, el Poder Ejecutivo. Aquí es un interesante caso de ciencia política, pero la institución del veto yo creo que es una herramienta muy importante que tienen los sistemas mixtos. Sistemas parlamentarios, por definición, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo se integra con representantes del Parlamento. También vamos a decir, esto es una rareza en tanto cuanto veto, porque normalmente, y hay un interesante trabajo de Chasquetti que aparece en el Observador del sábado, donde cuando se dieron los vetos en los últimos cuatro gobiernos democráticos posteriores al 85, en el último año, en donde el presidente de la República va perdiendo, se van deflecando sus mayorías parlamentarias, cualquiera que hayan sido, de coaliciones o lo que fuera, y entonces los legisladores aprovechan para, les viene fervor legislandi, y aprovechan para sacar...
Y Gastandi muchas veces también.
Sí, y entonces en ese proceso...
Islandi y Gastandi.
En ese proceso el presidente de la República tiene que interponer vetos ante normas que son, en algunos casos absurdas, otras poco razonables, en otros directamente inconstitucionales. Y en la realidad, este es un caso igual, pero con una cosa curiosa, a favor del gobierno, que supuestamente tiene que deflecar sus mayorías, está la oposición, y el presidente de la República se despacha contra todo su sector político. Y eso es lo que, es más, incluyendo que 8 de sus 14 ministros, o 13, no sé cuántos son, estaban en desacuerdo, porque aparentemente podría haber sido...
Se despacha contra la ciudadanía, porque...
La ciudadanía tiene el sistema...
Hay un tema que me parece que es clave en el veto, y más allá de este veto en particular. El veto es una facultad de colegislación que le da la Constitución al Poder Ejecutivo, no al Presidente de la República. Y el Poder Ejecutivo, le devuelve la facultad de legislar al Parlamento para que con una mayoría especial, porque son temas que hacen a determinadas cuestiones esenciales, o no, pero esenciales para el Poder Ejecutivo, tiene la facultad de con 3/5 levantarlo. El problema es que en este caso es un tema que divide a la población. Y a mi juicio, más allá del tema de cuál hubiera sido la mejor alternativa de que la gente se pronunciara o no, la realidad es que el presidente de la República dice, este es un tema en donde las mayorías simples no pueden estar, y si las mayorías especiales, 3/5 de presentes de cada Cámara, resuelven lo contrario, naturalmente a ellas estará.
Pero Leonardo,
yo creo que está bueno que sea así, porque digo, en este caso quizá lo interesante del caso es que quienes lo votaron al presidente están en contra de su decisión.
Y sabían de su punto de vista cuando lo votaron.
Pero si la voluntad hubiera sido democratizar la decisión, nada mejor que dejar que se apruebe la ley y convocar un referéndum. No fue la voluntad democratizar la decisión. La voluntad fue vetar, imponer.
No lo podía haber hecho de esa misma manera.
Claro, eso es todo un procedimiento.
Bueno, es un procedimiento, pero es el procedimiento que tenemos para que la ciudadanía se expida sobre el tema.
Pero yo sospecho que lo que pensó el presidente, yo le dije que lo iba a votar, ustedes decidieron entre gallos y medias noches, porque vamos a entendernos, este tema en la sociedad moderna... yo recuerdo haber escuchado con mucho interés la opinión en contra, por ejemplo, del senador Fernández Huidobro. Durante el gobierno de Valle.
Sí, pero eso no tiene nada que ver. Divide al Frente Amplio eso. ¿Eh? El MPP, parte del MPP no estaba de acuerdo con el proyecto. Eso ya se sabía, digo.
O sea que
no es un tema de...
vino la mano enyesada.
Entonces, yo creo que acá se mezclan, en este evento se mezclan. Creo que se mezcla otra cosa. Sin lugar a dudas se mezclan cuestiones de la política partidaria. No digo de parte del presidente, que naturalmente tenía una posición prefijada sobre esto. Yo creo que el porqué de todas las mayorías votando, o todo el Parlamento, salvo el diputado Roballo votando a favor de este proyecto, es decir, el sector del gobierno y Semproni. El porqué tiene mucho que ver con la influencia directriz que pretendía el presidente dejar sobre la elección de los candidatos. Yo creo que esto acá fue un freno a decir, mire que usted ya está dejando de mandarse. Y eso pasa en todos los ocasos del último año de gobierno.
Yo conozco el trabajo de Chasquetti, que me parece muy bueno sobre el tema de los vetos, pero creo que en este caso no se aplica exactamente porque el veto estaba tan preanunciado que no es una situación en la cual un presidente desgastado al final del periodo sufre la indisciplina de su bancada parlamentaria. Me parece que en este caso simplemente es la conclusión de un largo proceso de elaboración parlamentaria en el cual, por un lado, el presidente ya había anunciado que iba a vetar, y por otro lado, los parlamentarios del partido ya habían anunciado que iban a promover ese proyecto.
Pregunta, Jaime, en ese sentido, ¿por qué te parece a vos que lo dejan en una situación
de desaire
para una u otra parte, no importa cuál de ellas?
Bueno, creo que ahí hay problemas, la modalidad de no es la primera vez, no es la primera vez que la bancada del Frente Amplio le lleva la contra al presidente. Recordemos el proyecto de indemnización a las víctimas de la subversión, para ponerte un caso, donde toda la bancada fue, y con Brovetto a la cabeza, que no integra la bancada, pero fue en representación de la mesa política en el caso, decirle, Tabaré, no estamos de acuerdo. No es el primer caso.
En el mismo terreno, y aunque no era un proyecto de ley, habría que recordar la iniciativa del presidente para los actos del Nunca Más.
Por ejemplo,
no funcionó, en el Frente Amplio no anduvo.
¿A qué voy? A que no es excepcional. Esto entra en una línea de cómo ha sido la relación entre el presidente y la bancada parlamentaria, o si se quiere, entre el gobierno y el partido de gobierno, que el partido de gobierno básicamente se expresa en el Parlamento, mientras que la voluntad del presidente se expresa a nivel de cómo ha funcionado el Poder Ejecutivo, lógicamente, y el Consejo de Ministros como ámbito en particular. Entonces creo que no es excepcional en ese sentido, y que acá cada uno, digamos, actuó preanunciadamente en una dirección. Los parlamentarios perfectamente pueden decir, de Frente Amplio, nosotros esto lo anunciamos, tal como el presidente puede decir, nosotros, yo anuncié que iba a vetar, y en ese sentido... La verdad es que cumple con un anuncio que había, con un compromiso.
Celebro que haya ocurrido. Me parece increíble que arriba de todas las cosas que han ocurrido, nadie en la interna dijera, muchachos, y seguiremos con esto porque le vamos a encajar otro baldón nuestra expectativa presidencial.
Yo no creo que sea así. Me parece que la bancada Frente Amplista actuó de acuerdo a cómo tenía que actuar, que es su función, que es legislar, ¿no? Y de acuerdo a su conciencia. Me parece, en ese sentido, está bien.
Ahora, si esa fue la razón, es decir, la bancada quería terminar de cumplir su papel, concretar los compromisos que había asumido, ahora viene la discusión sobre si hay que ir o no a la Asamblea General, ¿no? Claro. Si ahora hay que volver a laudar el tema en la Asamblea General o no convocarla y que el veto quede firme simplemente por el transcurso de los 30 días de plazo.
Que fuera el caso, ¿no?
Pero hay legisladores que están en esa tesitura. Vamos y que quede claro que hicimos el intento por levantar el veto y bueno, y no pudimos. Pero
todo va a quedar claro. Habría que ver un poco cómo está la distribución de fuerzas, pero ahí es más difícil, ¿no? Llegar a aprobar el proyecto y en ese caso se puede valorar, bueno, otro fracaso más, ¿no? Se puede entrar esa valoración quizás.
Pero si no, siempre quedará la duda.
Deberían votarlo igual.
El problema es que claro. Si no, siempre quedará la duda. ¿Pudo o no haberse levantado el veto?
Deberían convocarla, según mi punto de vista, ¿no?
Ahora está ese brete de por medio.
Y la campaña que viene habrá un debate público sobre este tema y los partidos definirán sus posiciones una vez más.